Y estamos de regreso con Azúcar y Limón. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, David. ¿Cómo está la cosa?
Tranquilo, papo, aquí de regreso de Europa.
Oh, yeah, de verdad, ¿verdad? ¿Cómo sí. estuvo ese viaje?
Estuvo bueno. Estuvimos allá en Europa grabando el nuevo anuncio, la nueva campaña, el nuevo video musical de una canción que viene ahí para Bacardí. Nice. Así que estoy aquí de regreso en Nueva York. Estamos todavía en cuarentena, mi gente. La máscara anda por ahí. Estamos a distancia. Y no es para que no me tose encima, es para que no me toques. y tu papito, que
la distancia,
¿ok? Y tu papo, ¿qué se cuenta?
Muy bien, man, muy bien, aguantándome. Sabes, lo que tú estabas allá en Europa, yo he estado trabajando aquí en una compañía que tengo, Silver Sun.
The Silver Sun Group, sí, que tú, Silver la empresa Sun que tú Group. Tienes.
Sí, lo empezamos. Y recién, gracias a Dios, sabes, salimos dichoso en base, o sea, en vez de lo que está pasando ahora mismo en esta época. Estamos haciendo muchos eventos ahora mismo virtuales, experiencias para algunas compañías. Entonces, ahora mismo estoy haciendo muchas clases como de coctelería, enseñándole a muchos clientes que son trabajadores de diferentes compañías que están en la computadora cada día, tú sabes, están todos trabajando ahora en casa. Entonces, compañías están buscando diferentes maneras de poder darle cosas, eventos o experiencias a sus empleados para que se mantenga, tú sabes, un poco sano en el medio de toda esta cosa que está pasando nueva.
Claro,
sabes.
Claro, para que se distraigan, tengan un poco de entretenimiento.
Exacto, exacto.
Porque no es fácil trabajar remotamente para muchos. Eso es lo que yo hago técnicamente.
Sí, sí.
A pesar de COVID, antes de COVID, pero para muchas personas esto es algo nuevo.
Bueno, mira, porque tú lo has hecho siempre así, antes de COVID, pero hasta tú mismo me has dicho cuando hablamos por teléfono la locura que uno se puede meter ya estando en casa, en cuarentena, tú sabes, tener que trabajar remoto, pero en su casa es otra cosa diferente.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Uno puede llevar su computadora a la cafetería, hacer un trabajito, pero cuando uno tiene que estar encerrado en su casa y de que, o sea, despierta en tu cama y no es de que despertarte a las 7 de la mañana y de que, déjame bañarme y ir al trabajo, déjame sentarme ahora en el escritorio de mi sala y trabajar ahora mismo en mi propia casa. Eso es diferente.
Eso es así. Y de hecho, aprovechamos para darle consejos. Si trabajas desde la casa, estás trabajando remotamente, para los que todavía tienen empleo, porque sabemos que hay muchas personas sin empleo. ¿Cómo se dice? Consejo número uno. Cuando te levantes, haz la rutina que normalmente haces para ir a trabajar.
¿Verdad?
Si normalmente te bañas, te vistes, desayunas, sigue ese mismo proceso para que mentalmente caigas en el ritmo de trabajo.
Exacto.
Después de un mes o dos, quizás te levantes de la cama con la lagaña en los ojos y derechito a la computadora y está bien. Pero recuerda que en Zoom no te vas a ver muy lindo ni muy linda. Así que arréglate un poquito y entonces haz la llamada.
Eso sí es verdad.
Ok, eso fue un public service announcement. Anuncio público
servicio.
De servicio público. Dale, gracias, Daniel. Ok.
Mira, le está enseñando a él español.
Robaste las palabras. Ya tú me estás enseñando a mí cómo hablar. Oye, viejo, y todo este tiempo ha sido, obviamente, la pandemia. Hemos hablado de este tema y no.
Sí.
En algún momento, pues, tenemos que reconocerle el tema y la situación, pero tenemos que hablar de algo nuevo y algo positivo y seguir andando,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero sabemos que
moviendo el mundo.
Exactamente. Yeah. Y de hecho, durante la pandemia, se ha seguido moviendo el mundo y han surgido un par de cositas.
Sí, es verdad.
La primera de la cual es que la Ginebra Aviation Gin, que de hecho Ryan Reynolds hace como unos 2 o 3 años se metió en esa.
El comediante,
el actor, ¿verdad? Deadpool y la otra famosa película, el que ganó un Oscar en ningún lado, Green Lantern, la linterna verde.
El favorito, ¿no?
No, esa es la mejor película. Que nunca voy a declarar que es buena. La número uno de todas las porquerías.
Un clavo tan grande que podría hacer una casa con él.
Es la número uno de todas las porquerías. De las que no sirven. Pero él compró en Aviation un porcentaje, no sabemos cuánto.
Sí, hace como 2 años.
Hace como 2 años. Uh-huh. Y ahora Diageo, siguiendo sus pasos de
la compañía, la que hacen Johnny Walker.
Exacto.
La que hacen Guinness.
El Capitán.
El Capitán Morgan.
Todas esas marcas. Sí. Hace poco, hace unos dos o tres, no, como al mismo tiempo, como hace 3, 4 años, compraron Casa Amigos.
Y tenía casa como cuatro o cinco, yo creo que fue casi.
Más o menos.
Sí.
Y ahora, eso fue una celebridad,
sí,
George Clooney.
Sí.
y ahora compran Aviation Gen, que tiene a Ryan Reynolds. Ajá. Esa fue una compra-venta de unos 610 millones. Y la de George Clooney fue de unos
900. No, no, que compraste un chicle en la esquina.
Chico, date quieto. Vengo ahora, déjame buscar los 900 millones míos. Dame un segundito, los tengo en la alcancía. La alcancía yo la guardo en la nevera, al lado de la leche. Ahí mismo tengo yo.
Ahí que le toca el leche.
It's once upon a time. It's only a dream. It was all a dream. Oye, pagaron 900 millones, yo creo que fue por George Clooney. Sí. 700 millones adelante.
Luego casi, iban a pagar, casi un billón.
Casi un billón.
Sí.
Y ahora 610 para Aviation Gen.
Sí.
¿Qué tú crees de esa compra-venta?
Bueno, bueno, para empezar, lo que nunca se habla realmente, y más cuando son marcas así que tienen celebridades que son acompañados con la marca, no se lo olvidan la gente, ¿sabes? El equipo realmente que tiene Ryan Reynolds, que pudo realmente, no solamente por comerciales y eso es lo que ha hecho Ryan Reynolds, que yo pienso que era inteligente, sumamente inteligente en la manera que lo hace. También tiene mucho que ver con el equipo, de la gente que están ahí trabajando con diferentes barras, con diferentes tiendas de licores y empujando las ventas de esa marca para poder ganarse su popularidad. ¿Cómo es? Popularidad.
Ahí va.
Here it comes.
Está azúcar y limón, mi gente. Español, inglés, y el español bien malo.
Si yo hablo un episodio sin fallar, eso realmente fue un episodio malo. Te lo digo ahora. ¿Sabes que nosotros tenemos una amiga, Natasha Sofía, sí, que Natasha trabaja con ese equipo, Davos Brands. Porque él se hizo socio realmente con Davos Brands comprando Aviation.
La empresa entera, no solo la marca.
Exacto, que tienen un portafolio de Astral Tequila, Sombra Mezcal y Tiku Sake.
Ok.
Entonces, Diageo compró Aviation, que obviamente porque he conectado con Ryan Reynolds es uno de los más importantes en base del portafolio, pero también cogieron los otros portafolios que tenían Davos Brands. Pero sí, el equipo de Natasha Sofía y esa gente trabajaron duro y gracias a Dios, o sea, de lo que yo he aprendido, no es como de que lo compraron y ahora adiós con tu trabajo. Parece que se van a seguir junto con ellos y,
qué bien.
Y felicidades a ellos. O sea, es tremendo. Imagínate, una de las cosas que nadie esperaba es que iba a ser una ginebra que iba a ganar tanta popularidad. Popularidad. I'm gonna learn that word.
tiene que cantarla.
Yeah, I got a popularidad.
There you go. Dale, sí, funciona,
ahí tuve, mi gente. pero no, yo creo que fue bien chévere, bien cool, man, porque también, aparte que, mira, obviamente era un actor que ya tenía sus millones antes para poder llegar ahí. El hombre trabaja, el hombre hace movimiento.
Sí,
hace dos años, del momento que él se metió con esa marca, hace dos años, era como de una vez obvio que estaba envuelto.
Sí, la comedia, el humor.
El concepto de cómo ellos hacían los comerciales, hasta la manera que él hablaba de ser parte de la marca. O sea, es como hacía como una parodia de ser un celebridad con una ginebra. Ahora mismo leyendo de que hizo, él mismo escribió una vez, hace el año pasado, de que un review, un comentario sobre la marca en Amazon, o sea, ajá, como hacen los clientes y eso, y el comentario fue como debajo un diferente nombre, pero fue él mismo que lo escribió como de chiste, de broma, pero y haciendo cosas así, esos toquecitos obviamente le sube el valor de la marca.
Claro.
O sea, yo honestamente yo creo que es bien cool porque, o sea, es una buena marca y le da oportunidad a la gente a conocer el alcohol o el distilado de ginebra.
Claro, ¿no? Y de hecho, algo que él escribió recientemente fue el auto reply, la respuesta automática, sí, vía correo electrónico, ¿verdad? Que el que le escriba un correo electrónico y él estaba fuera de la oficina,
sí,
que tú me estabas comentando.
Él le dijo, fue Natasha Sofía que lo posteó la primera vez que lo vi, antes que
llegara la noticia y fuera viral.
Exacto, porque fue de que una carta que le escribió una en correo electrónico a, que pidiéndole disculpas. Él empezó con, bueno, sabe, feliz a todo, que llegamos a esto. Me di cuenta después de hablar con mis abogados y mi contable que realmente no tengo ese dinero como yo pensé que me iba a llegar.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Por eso quiero pedirle la disculpa. Y después empezó una lista larga de gente
hasta The Rock.
Como que le tiró los dedos y dijo, adiós, me voy de aquí.
Sí, sí, váyase para el K.
Dije a la esposa, dije a la mamá, al papá, dije hasta el mismo Rock.
The Rock, hasta el presidente de la distribuidora de alcohol con que va a tener que trabajar por el resto de su vida. Oye, y eso es lo que mucha gente no sabe, que estas clases de negociaciones, salud.
Gracias.
Que estas clases de negociaciones envuelven que el dueño anterior se quede en algún rol, uh-huh, para participar en el mercadeo, sí, o hasta, sí, hasta cierto punto en la estrategia de la marca.
Sí.
Porque obviamente el dueño anterior o los dueños anteriores, el equipo anterior entero, uh-huh, son responsables por el éxito de la marca. La celebridad obviamente llevó la marca a otro nivel. Y entonces, pues le piden a la persona, mira, esto es lo que te vamos a pagar por la marca, te tienes que quedar X cantidad de años o hasta que la marca llegue hasta cierta cantidad de volumen y entonces ahí te puedes quitar de la marca. Y parece que nadie le dijo eso a Ryan Reynolds hasta que después de que mandó a todo el mundo para el carajo.
Y entonces, sí, mi mesa, la palabra que estaba buscando.
Ay, perdón. Discúlpame. No, pero tremendo. Y esto bueno, Diageo, en el caso de Diageo, ya tenían a P. Diddy, a Puff Daddy, no sé qué nombre. Como condenado se cambia el nombre cada 5 años.
Él se quedó con P. Diddy, se retiró en esa.
P. Diddy, entonces.
Ajá, George, con C. Rock, ¿verdad?
Con C. Rock, George Clooney y
con
Ruben.
Amigos.
Y entonces, y ahora Ryan Reynolds con.
Con Aviation.
Y todo esto, podemos ir más atrás, porque en realidad una de las celebridades que en mi opinión fue más exitoso en entrar en el mundo de destilado, por lo menos en los últimos 20 años, uh-huh, Sammy Hagar. Y Sammy Hagar,
tú me lo mencionaste antes, sí. ¿Quién es Sammy Hagar? Que no lo
mira, para la juventud. Sammy Hagar, un cantante rockero solista americano de los años 60-70.
Okay.
I Can't Drive 55. Tenía un chorro de éxito, Heavy Metal, canción Heavy Metal, que es una de mis favoritas, que la usaron en la película de animación Heavy Metal.
Yo iba a decir eso mismo, sí, que de la película, mira, que soy joven, pero yo he visto vainas raras.
Tú solo la viste porque habían tetas sueltas en la animación.
La motivación no se tiene que hablar, yo lo vi, tengo cultura.
No te preocupes, es arte.
Arte, ¿verdad?
Y entonces él fue cantante de Van Halen.
Ah,
y entonces,
okay,
después de que él fue cantante de Van Halen, que fue cantante después de David Lee Roth, si no me equivoco, cuando David Lee Roth se va de Van Halen, entra Sammy Hagar por un tiempo, entonces él se retira de Van Halen y entonces volvió con un par de cositas solitas, sí, sí, pero se metió de emprendedor y sacó Cabo Wabo Tequila.
Cabo Wabo, la de él.
Era la de él.
Wow.
Y le vendió su parte a Campari hace como unos 8 o 9 años por 11 millones. Que no es los 610.
Sí, pero de hoy en día. Inflation. Los contables.
Yo tomo los 11 millones eso cualquier día, ¿sabes?
Ay, ay.
Y entonces él tiene un ron que se llama Beach Bar Rum. Tengo entendido que lo iban a vender por 88 millones. Hace un tiempo atrás, no sé si se llegó a vender o no. Y ahora tiene otra tequila con Guy Fieri, que es Santo Fino o Fino Santo.
Fino Santo, aunque me gusta.
¿Sí? Tírale el Google ahí, a ver si sale. Yeah. Pero que él es una celebridad que saltó de la música a destilado, entró a la tequila justo a tiempo y tuvo mucho éxito. ¿Qué dice ahí el Google?
Sam is Beach Burn Grill. Oh, Beach Burn. Beach Rum, parece que era de Sammy's Beach Bar.
No, Beach Bar Rum es el rum.
Oh, se llama así mismo.
Sí, okay. Sí, la tequila es lo que no me acuerdo.
Santo Puro Mezquila. Oye, esa.
Ah, ¿tiene mezquila también?
Es mezquila. Es una mezquila.
Ah, pues mira para allá. Pues el tipo sigue ahí batallando en el mundo de destilado.
Sí, sí.
Ahora, cambiando siguiendo el tema de cosas que han sucedido en la pandemia y moviendo para adelante. Otra cosa que ha sucedido durante la pandemia, y era un, o sea, era un trend, ya era algo que estaba sucediendo. El boom que ha habido con RTDs, Ready to Drinks, bebida prelatada o preenvasadas.
Ajá.
Este,
listo para beber.
Listo para beber. Porque está Ready to Drink, RTD, que es la que viene en una lata, una botella, tú la abres y te la bebes.
Sí, la sacas a la nevera y listo.
Exacto. Y entonces está lo que se llama RTS, Ready to Serve, o listo para servir, uh-huh. que ya vienen en litros o en galones, y eso tú lo tienes que servir sobre hielo,
porque
necesita un poco de dilución y enfriamiento, uh-huh. y eso entonces son listos para servir. Pero los que han crecido en popularidad, en realidad son los RTDs. Este, podemos ir hacia atrás. Esto ha existido toda nuestra vida, antes de que tú y yo naciéramos, ¿verdad? Porque Bacardí...
No, eso es hace mucho. Eso, es más, era uno que tú... ¿Cuál es uno de los más famosos primero? Era...
Ah, no. Este, gracias por traer esto a colación, condenado. Este, cuando yo estuve en la universidad, en los años 90, ¿ok? Gracias, Daniel, gracias. Este,
madurado, papi, sí, madurado.
Sí, estoy como el vino.
Exacto. Pero no el vino destapado, ¿verdad?
No, pero, no, porque entonces me pone agrio. Agrio y amargo de la vida. El vino envejecido.
Envejecido, como
okay.
un toque de madurez.
Okay. Para la doña y las doñitas, estoy ready. Este. Cuando yo estaba en la universidad en los 90, estaba Smirnoff Ice.
Smirnoff Ice.
Y Sima.
Esa es la que se me olvidó. Sima.
Y eso era súper popular. Con Z. Este, súper popular.
Smirnoff Ice fue la primera vez, fue la única manera que de jovencito mi mamá, tú sabes que es bien fietona, le encanta hacer fiesta y eso así en casa. Ajá. Y sabe, ella siempre ha empezado, no dije que a los 18 lo que sea, tomas un traguito, pero aquí en casa con uno, ¿verdad? Y mi hermano nunca le interesaba, nunca. Y la única manera que le puso a probar alcohol por la primera vez fue con Smirnoff Ice.
Mira para allá. Wait, your mom trolled your brother with Smirnoff?
Yo, iced
him. She iced him? Ay, María. Oye, para el que no sepa, cuando te dice, mira, you got iced, te echaron hielo, es que te sorprenden. Te sorprenden, sí, con un Smirnoff Ice.
Jueguito. No sé si industria o se lo hacen toda la gente realmente.
Es industria, más industria.
Bueno, sí, lo he visto con la industria, pero yo creo que lo he visto también.
Ha salido.
Sí, okay. Como que ha llegado a cualquier persona. Pero cuando coge una botellita de Smirnoff Ice, cualquier un sabor que, o sea, tienen varios, y lo esconde, o sea, escondido. Escondido. O sea, si tiene. Y esto me pasó una vez cuando participé en Camp Run Amok, que era uno de esos. Funciones para la industria.
Sí, de whisky. Salud.
Disculpa, gracias. De whisky. Yo llegué a mi casa, empecé a desempacar, empiezo a sacar mi ropa, saco, y ahí mismo, ¡fua! En el centro había una botella de Smirnoff Ice.
Oh. Y la cuestión es que te la tienes que tomar.
Exactamente, para participar y ser parte de la comunidad en base de que están haciendo la embroma.
Ahí yo pierdo todos mis amigos.
Pregúntame con cuál yo hablo. Porque yo no sé todavía hasta este día que me lo hizo.
A lo mejor fue tu mamá.
Es verdad.
Ya se lo hizo a Tyrone, a tu hermano, ahora se lo hizo a ti. Pero sí, esto existe hace tiempo.
Sí,
y hemos visto que han salido un sinnúmero de marcas nuevas. Empezando con, bueno, si tengo que pensar en algo moderno, Mike's Hard Lemonade.
Ajá.
Hace muchísimos años. Recientemente la sidra acá en los Estados Unidos como que cogió un boom.
Sí,
y entonces fue el fenómeno este de...
El más reciente fue el White Claw.
White Claw. Eso ha sido el fenómeno más grande, ¿verdad?
Exacto. Y el White Claw, diseñando para las playas, porque hasta la marca es como una ola de
agua. The White Claw of a Wave.
Exacto.
Para los surfeadores.
Exacto. Eso realmente ha explotado. Soltado por todo lo dado ahora mismo. Hay gente comprando cajas de eso. Como antes compraban el Budweiser, cajas de Budweiser y eso. Son White Claw que tú estás viendo ahora.
Wow. Bueno, ya sabrás que no he probado ninguno de ellos.
No,
de los sabores de White Claw.
Un día caliente ahí encima de la arena, en la playita, chilling. En casa, sentado en tu mueble, Como que no sé lo que es, como que el mismo amargo que uno tiene sentado en su mueble, que no están en una playa, como que le sale en el sabor.
Oye, no, gracias. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero yo soy así como que me quieres dar un RTD, dame un Bacardi 8.
Sí.
¿Verdad? Sirve un Bacardi 8 para todo.
Exacto.
Pero Bacardi, de hecho, lanzó unos sabores nuevos, unos productos nuevos. Sí. Y lo interesante es que, al igual que Bacardi y muchas otras marcas nuevas, estas bebidas por primera vez en muchísimo tiempo, porque hace 20, 30 años atrás, uh-huh, estaban hechos con ron y con vodka, estos RTDs. Pero el impuesto que hay que pagar sobre productos de esta naturaleza hechos con destilado, uh-huh, es bien, bien alto. Entonces, ¿qué sucede? Que en los 90 cambiaron a malteados, a básicamente a base de cerveza.
Por eso que siempre decía malt beverage.
Y entonces, pues, cambiaron a malta o a cerveza, y el sabor cambia, la consistencia cambia,
sí,
y el costo bajó. Entonces, pues, un six pack, un paquete de seis, pues quizás te cuesta $6 a base de cerveza.
Sí, porque al costo de ellos no es nada, ¿verdad?
Sí, el impuesto es menos.
Ok.
Y entonces, si es a base de destilado, ese mismo paquete quizás te cuesta unos $15.
Entonces, pero se traslada en la calidad también.
Se siente en la calidad un poco. Sí. El cuerpo, el trago sabe más a un trago, en el caso de que es cool, un replicante cool. de una cool bebida. El porcentaje de alcohol todavía sigue abajo, pero recuerda que el cóctel, aunque tú hagas un cóctel en una barra a 40 grados prueba, o a 40 grados de alcohol, porcentaje de alcohol, perdóname, 80 grados prueba, uh-huh, un ron, por ejemplo, el trago, después que tú añades el azúcar, el agua, el jugo, lo que sea, el trago va a caer dentro de unos 9 a 10, sí, 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 a 12, 13%.
La cantidad por volumen.
Por volumen.
Exacto.
Y entonces, pues, estos RTDs o RTDs, tienen el contenido de alcohol que va a tener el trago si te lo estuviesen sirviendo en la casa fresco o en la barra fresco, más o menos. Pero el porcentaje de impuesto es súper alto. Así que lo más interesante para mí de esto, y te voy a hacer una pregunta a base de todo lo que estoy hablando, porque ya estoy como que enamorándome de mi voz.
Estamos iguales, papi.
Sexy. Es que estos productos son más caros,
sí,
cuando están hechos, sí, con, sí, destilado, sí, y se están vendiendo.
Eso sí es verdad.
¿Cuál es tu opinión sobre estos productos del punto de vista de alguien que es no solo cantinero, mm, y mixólogo y consultor, pero eres dueño de una barra?
Sí.
¿Qué tú piensas de estos productos y el boom que están teniendo?
Bueno, tú me enseñaste cómo decirlo mejor antes, cómo traducirlo. Era, o sea, como una navaja de doble filo, ¿sabes? Damned if you do, damned if you don't. Porque claro, en base de, vamos a decir, un nuevo producto en el mercado que se vende, si somos una taberna, o sea, una barra que hacemos cócteles como un poquito más simples, no usamos tanto uso, o sea, vendemos más cervezas, por ejemplo, y shots o algo así, perfecto, porque yo he visto barras que también venden los White Claws, por ejemplo, y se están vendiendo, se venden en la misma barra, pero al mismo nivel también. ¿Sabes? Como yo dije ahorita, como consumidor me encanta en una playa, en una casa no me cae, pero lo que pasa también como uno consumidor que no conoce la industria o conoce mucho de los cócteles o diferentes sabores que uno puede probar, eso termina haciendo que yo voy a tener menos educación, porque ya está realmente una lata de que se dice como hard seltzer, o sea que es agua con gas que tiene un sabor y un poquito,
sí,
de agua.
Sí, 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 sí.
Entonces, realmente no me está dando mucha experiencia realmente en aprender un poco más sobre diferentes sabores o utilizar ingredientes frescas, lo cual que lo hace un poco más difícil cuando uno tiene un cliente o un consumidor que va ahí a la barra, piden algo y normalmente, y me ha llegado la pregunta en mi propia barra, que en mi barra no lo cargamos, pero me preguntan, "Do you have White Claw?" Y ahí mismo uno se queda como el trabajo que uno pone en su arte, en el producto que uno quiere ofrecer, realmente se le pierde a la gente cuando, sí, ellos no están como aprendiendo un poco más sobre eso.
Estoy contigo. Y creo que hay algo que decir sobre eso de ir a una barra y pedir White Claw. Porque se puede decir, mira, tú vas a la barra y pides una cerveza. ¿Ok?
Claro.
Sin embargo, en la barra, nadie está haciendo cerveza fresca. Exacto. Y en tu casa, tú no estás haciendo cerveza. Pero algo que sí, cuando tú vas a una barra, si tú estás pidiendo un RTD, en mi opinión,
sí.
Mira, las barras necesitan el apoyo de todos los consumidores. Vayan y apoyen todas las cuentas necesarias. El dinero, tanto los cantineros como los servidores y los meseros lo van a agradecer. Pero yo creo que si vas a un restaurante o una barra, pide un cóctel.
Sí.
¿Ok? Pide algo fresco. Dejarle el RTD para tu casa, para la playa, para la barbacoa.
Sí.
Porque tienes al frente de ti en muchas de estas barras, especialmente si es una barra de mixología, tienes a una persona que en el mundo de culinario
se dedicó.
Es un chef,
sí,
de líquido. Es una persona que combina sabores para la degustación del cliente. O sea, que pídete un cóctel. Si quieres comprar un White Claw, pues mira, el dinero bienvenido sea. Pero no creas por un minuto que ese cantinero no se te está no te está maldiciendo. ¿Okay?
Okay. Te diría que hay un nuevo trend que ha pasado realmente, que estoy viendo, que yo creo que viene resultado por los RTDs. Es que tú estás viendo algunas barras ahora mismo usando algunos servicios o comprando las máquinas de hacer cócteles en lata. O sea, están haciendo sus cócteles ellos mismos y poniendo una lata para servir, que sale siendo chévere en el concepto de que, oh, mira, algo que no es clásico como un vaso, que se tiene como otro elemento,
okay,
pero también le quita, como dije, la presentación, lo que claro, uno pueda tener de preparar un cóctel en el
exacto
momento.
Y de hecho, ahora con el crecimiento de cocktails to go, cócteles para llevar, pues eso quizás tiene sentido. Uh-huh. Pero te voy a decir algo. No es la primera vez. De hecho, antes de este boom de RTDs, cuando los mixólogos no querían saber de las marcas grandes con sus cócteles preenlatados, hubo un crecimiento en cócteles embotellados a eso de alrededor del 2012, que empezó a crecer. Y de hecho, un amigo, por lo menos, no sé si tú lo conoces, pero es buen amigo mío de muchos años, Charles Jolie, de Chicago.
Sí.
Que trabajó el Drawing Room, extremadamente famoso. De hecho, él hace mucho trabajo con Diageo. Él tiene una línea de Crafted Cocktails preenlatado, RTDs.
Wow.
Y lo tiene ya hace como 7-8 años. Y me imagino que ahora debe estar vendiendo como cosa de loco. Así que felicitaciones a Charles Jolie con su producto, porque me imagino que debe estar vendiendo y debe estar
obligado,
haciendo bien.
Obligado.
Así que, para la audiencia, díganos qué ustedes piensan. ¿Cuál es tu favorito?
Sí. He probado. Si no lo he probado, ¿cuál he visto?
Exacto.
¿Cuáles son? ¿Qué marca está participando? ¿Sabes? Porque yo, por ejemplo, tú hablas ahora mismo de que Bacardí estaba haciendo... O sea, obviamente lo estaban haciendo por mucho tiempo, pero la primera que yo lo aprendí fue en Alemania hace un par de años, que me compré una latica de Cuba Libre, hecho así, en lata.
En lata.
O sea, entonces, déjanos saber qué es lo que hay en las otras partes del mundo.
Absolutamente. Así que déjenos saber en los comentarios, sea en Instagram, azúcar.y.limón, a Facebook, igualmente, azúcar.y.limón, y si están viendo esto por YouTube, aquí en los comentarios de YouTube, porque en YouTube estamos bajo Azúcar y Limón Podcast.
Exacto.
Así que estamos en todas las redes, pero los comentarios son básicamente a través de esas páginas. Queremos saber qué ustedes piensan de los RTDs, cuál están tomando, cuál les gusta más. Y también déjenos saber qué desean escuchar en el programa. Darnell, gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.
Hey, papi, siempre un placer. Nos veremos pronto.
Dale.